Doctor Guillermo Botero, presidente de Fenalco, muy buenos días.
Doctor Londoño, muy buenos días. Pues a usted, a sus colaboradores y a todos sus oyentes. Pues eso es un imposible, eso no hay manera. Cuando le suben los costos, necesariamente tiene que subir el precio de venta, porque con la situación como está, su margen no le da y nadie hace negocios a pérdida.
No me diga, me está llenando pues de tristeza, porque yo tenía un premio Nobel fijo, Si a uno le suben el 50% del valor del dólar con el que compra las cosas y puede mantener las cosas al mismo precio, pues tiene que ganar el premio Nobel. Doctor Botero, echa bromas a un lado. La situación es realmente muy grave. Ustedes deben tener un estimativo de lo que significan los productos importados en el comercio colombiano. No solamente los productos que vienen ya terminados, sino los que son insumos para la industria colombiana. ¿Qué estimativo tienen ustedes hecho? ¿Cómo una devaluación masiva como la que nos dieran? Porque otra cosa, ¿recuerda el crawling peg del doctor Carlos Llera Restrepo? Las personas de mi generación, que no estaba tan distante de la generación suya, lo recordamos. Eso era poco a poco acomodando el tipo de cambio al valor de la moneda internacional. Aquí nos lo metieron todo de un porrazo, más del 50% en un año. ¿Qué incidencia tiene eso en el volumen del comercio en Colombia?
Pues ya le contesto y dos apreciaciones particulares. La primera, el sumado 18 de agosto 2014, 18 de agosto 2015, la devaluación es exactamente del 60%. El endeudamiento privado vale 42 mil millones de pesos. En el mes de julio...
De dólares.
Perdón, 42 mil millones de dólares, claro, de pesos eso no sería nada. Del 1 de julio al 31 de julio, si usted coge las dos PRM y las resta, le da una devaluación de 257 pesos. Eso multiplicado por los 42 mil millones de dólares, le da 11.2 billones de pesos. Es decir, a los privados les costó la devaluación en solo mayor valor de la deuda, 11.2 billones de pesos. Al gobierno le cuesta el resto. Pues no es tan sencillo como los 3 billones. Claro que yo creo que parten del principio que la deuda pública nunca se paga. Pero entiendo que la deuda total es del orden de 110 mil millones de dólares, quítele los 42 mil, estamos hablando por ahí de 70 mil, 68 mil, para ser más exactos, si fueran 110. Eso multiplíquelo también por los mismos 257 y verá el impacto sobre las finanzas públicas. Eso, decir uno que la devaluación es buena, aquí era aceptable una devaluación a 2.500 pesos, de pronto había un retraso con relación al sector exportador, que yo reconozco, pero ya esto es supremamente grave, ya ayer hubo transacciones a 3.043 pesos, es decir, va a comenzar a pellizcar los 3.100 pesos. Pero paso a su pregunta concreta. Colombia importa, y más o menos el es constante, un 20% de los 60 mil millones de dólares que importa el país, un 20% son bienes de consumo, es decir, del orden de 12 mil millones de dólares. Un 45% son materias primas y bienes intermedios. Y un 35% corresponde a bienes de capital. En este caso, la cifra de bienes de capital ha bajado un poco, tal vez al 34, de pronto al 33, y en lo corrido de este año tiende los bienes de consumo a un 19%, con un incremento ligero al 46 y puntita de materias primas y bienes intermedios. Entonces, eso es lo que importa el país. Hay que sacarle el cálculo al 45% de los 60 mil millones de dólares, y eso estamos hablando del orden de 27 mil millones de dólares. Es decir, entre uno y otro, más o menos, nosotros traemos 40 mil millones de dólares, y dejémosle 20 mil millones de dólares a los bienes de capital. Esa es la composición de la balanza comercial. Entonces el impacto que tiene sobre los comerciantes es gigantesco, porque sería excluyendo materias primas y bienes intermedios, pues el impacto que tiene un 60% de devaluación sobre 12 mil millones de dólares, pero es una cifra perfectamente gigantesca.
Sí, doctor Botero, pero es que los bienes intermedios y las materias primas tampoco me las puede excluir, porque
utiliza la industria en unas cuentas para... de granero.
Claro, pero para producir cosas que le venden a los comerciantes para que los comerciantes se las vendan al público. De manera que...
Y comienzo por hablar de dos productos esenciales. El pan, que es harina de trigo y huevos, y los huevos a su vez son maíz importado. Colombia importa más de 10 millones de toneladas de alimentos. O sea que el maíz amarillo... para concentrados, la soya, que entre otras ha subido en el mundo de manera importante, el maíz tiene una ventaja que ha bajado de precio en el mercado internacional, si no estaríamos reventados. El trigo también ha bajado de mayo a mayo de $330 la tonelada a $180 en el mercado internacional. Pero de todas maneras, usted tiene un impacto sobre el pan y sobre la pasta, digamos que son dos elementos esenciales. Ni qué decir sobre el pollo, huevos y porcicultura que se alimenta con concentrado. Ya dejamos atrás el concepto de marraneras para pasar al concepto de porcicultura. Pero en cualquier segmento que usted lo mire, otro los productos que es muy importante son todos los productos de pescado que produce Ecuador, que está dolarizado y que en Colombia se consume muchísimo dentro de la canasta familiar, sardinas, otra clase de bienes enlatados.
Atún.
Y bueno, la lista no acaba nunca, ¿no? Pasando por computadores, vehículos, motos, televisiones, tabletas, celulares, en fin, toda la electrónica es importada. Eso tiene un impacto violento y eso lo vamos a ver en el curso de los próximos 6 meses. Hasta ahora se están agotando los bienes predevaluación, es decir, antes de que fuera tan acentuada como fue en los meses de mayo, junio y julio.
Doctor Botero, hay un tema en lo que usted nos dijo sobre el que quiero que volvamos, porque es inmensamente preocupante. Usted habló del encarecimiento de la deuda externa privada para los privados, y entonces es que se les encareció tanto. Entonces sacaron un cheque y giraron los 11 billones de pesos que están debiendo en exceso de lo que debían. Por supuesto que no. Esa es una deuda que gravita sobre la empresa privada en Colombia. Y ahí hay una parte muy importante de los comerciantes, porque ellos son intermediarios, y que un comerciante se endeude, pues es una operación completamente natural y normal del giro de sus negocios. Y en cuanto respecta al crecimiento del endeudamiento del gobierno, usted dice, no, es que la gente dice que el endeudamiento de los gobiernos no se paga. Bueno, ese era pues un cuento que teníamos en el año 82, cuando estalló la crisis de América Latina y descubrimos que la deuda externa sí se paga. Pero además, si no se paga, se sirve. Y servirla tiene un costo enorme. No está sometida la economía colombiana a unas presiones gigantescas. Y ese no debiera ser el tema que nos tuviera ahí sí sentados en una mesa a ver cómo lo componemos y cómo lo arreglamos y cómo superamos este bache de la economía colombiana que amenaza con ser supremamente grave. Dice que hoy se reúne la Junta Directiva del Banco de la República. Esta es una reunión extraordinaria y obviamente va a ser para subir las tasas de interés. Pero este no es el problema de los problemas que tiene Colombia en este momento, doctor Botero.
No, pero claro que sí. Cuando yo decía pues, que no se paga, lo digo eufemísticamente, que los compromisos siempre hay que honrar. Y en la medida en que esta devaluación sea tan acelerada, de todas maneras uno mantiene, hay una porción del capital que siempre se paga, y unos intereses que le pueden costar más como consecuencia de lo que del riesgo país por el solo efecto de la devaluación y caída de precios del petróleo, más lo que le vale por efecto de no pagarlos a 2.393 como valía el 31 de diciembre, a pagarlos a 3.023, que es lo que valía la TRM en el día de ayer. Y seguramente con la expectativa de que hoy pueda seguir subiendo. Claro, eso tiene un impacto violento. Y ya sobre los... el sector comercio colombiano y los endeudados en dólares, la situación es preocupante al punto tal que le vienen declaraciones al superintendente. Las empresas que están endeudadas en dólares, a ver cuál es el impacto que puede tener sobre sus balances para garantizar esa prenda general de los acreedores, que eso es de manera también.
Desde luego, porque esa deuda externa termina siendo deuda en pesos, lo mismo que la del gobierno, que es todavía más preocupante porque el encarecimiento de la deuda pública se transforma en pesos. Y eso es un hueco que el gobierno va a tener la tentación de cubrir a punta de más impuestos sobre una carga tributaria del 75%. Doctor Botero, usted vive todos los días entre empresarios. ¿Qué le dicen los empresarios y qué sienten los empresarios de la carga, de la mayor carga tributaria del mundo? Por lo menos pues de la de los países que tienen una economía razonable con estadísticas. Ese no es un problema que está sofocando al empresario privado en Colombia, sea industrial o sea comerciante.
Sí, eso es perfectamente cierto. Se ha venido esgrimiendo un argumento falso, por supuesto. Al sector empresarial colombiano se le acabó su capacidad de contribuir. No, se le acabó, pero desde hace rato, y en la última reforma tributaria pues se vio mucho más acentuado. Yo creo que la última reforma excedió la capacidad de pago que tenía el sector empresarial colombiano. Entonces aquí lo que hay es que comenzar a escribir un decálogo de los caminos que hay que entrar a desandar. Y uno de los caminos que hay que entrar a desandar es la contribución que hacen las empresas al fisco nacional. Verdaderamente es excesivo. Pero digamos que ahí no solo acaba el problema se ve acentuado por otros factores. Hoy en día se ha vuelto para los empresarios colombianos un karma la UGPP, la Unidad de Gestión para Fiscales y Pensiones, con unos requerimientos que son un completo despropósito, desconociendo las normas del Código Sustantivo del Trabajo, de lo que no compone salario, y con unas sanciones, pues la verdad, absolutamente exorbitantes y escandalosas. Usted le pregunta a cualquier empresario y se queda sorprendido. Los empresarios pagan y pagan esa contribución para fiscales, lo hicieron toda la vida con muy buen agrado, les pareció importante. Pero ya esto que se pretenda, que pues cualquier pago que recibe el trabajador está sujeto a contribución para fiscal, no, es que el Código Sustantivo del Trabajo es supremamente claro y categórico, diciendo qué hace parte del salario y qué no hace parte del salario. Y eso además en el Ministerio de Trabajo, en una circular, se encargó de aclararlo aún más, sin ser necesario, pero lo hizo. Pero bueno, estamos en las que estamos. Y tú, Pedro, cortando orejas.
Doctor Botero, una última pregunta, si me la permite, que es esta. Hay un fenómeno clarísimo en economía, que es la traslación de los impuestos en la cadena. Alguien le traslada el impuesto al otro, y el otro se lo traslada al que puede, hasta que llega uno que no tiene manera de trasladarle el impuesto a nadie. Pero esto es un impuesto distinto, o esta es una carga distinta, que es la carga de la devaluación. En un comienzo, pues aparece que los comerciantes tienen existencias, tienen inventarios. Dicen, pues yo no le puedo pasar la devaluación futura, no se la puedo pasar ya a mi cliente, porque mi cliente se retrae y no me compra y crea un problema, entonces voy a utilizar los inventarios. Esta es una hipótesis, puede que alguno sí diga, yo tengo que reponer mi mercancía y la voy a reponer y la voy a calcular al precio de reposición y no al precio de costo. Pero en fin, esa es una discusión. Pero llega el momento en que se agotan los inventarios y que el comerciante dice, ahora sí tengo que pagar la importación con dólares a 3.023 o a 3.040 o a 3.000 lo que sea, y no a 1.950, que era el dólar Cárdenas. ¿Cuándo ve usted que esa presión sobre los precios empiece a manifestarse con claridad sobre el consumidor final? Porque es posible, le digo, es posible, me imagino yo, que muchos comerciantes estén tratando de diluir o de atrasar el impacto al precio del producto en sus vitrinas. Pero va a llegar el momento en que ya no va a poder hacerlo. ¿Eso será en un mes, en dos meses, en todo caso para final de este año?
Último trimestre, le contesto claramente, doctor Londoño. El primero de octubre yo creo que no va a quedar inventario pre-devaluación. Y obviamente va a haber unos productos a unos precios absolutamente nuevos. Es que ya toda la mercancía que en este momento está llegando al país es una mercancía de este precio, porque es una mercancía que fue cubierta con unas tarjetas de crédito que aún no se han reembolsado, que tendría que pagar el importador, buscar operaciones de cobertura o lo que bien tenga, o salir a girar el cheque a la mayor brevedad para evitar el alea que esto representa. Y obviamente le contesto, el último trimestre ya viene todo a precios nuevos, pero hay unos productos en los cuales ya está claramente reflejado, que son unos productos de altísima rotación, me refiero concretamente motocicletas, por ejemplo, bienes durables, semidurables, que son relativamente rápidos en movimiento, uno no mantiene un inventario más allá de 90 días. Entonces, con ese inventario de 90 días, pues esto ya comenzó, digamos, era del tercer trimestre, o sea que el último trimestre del año es todo de precios nuevos.
Por eso, y falta ver cuál es el impacto sobre la comida. Usted habló de los pollos, habló de los huevos, habló de una cantidad de productos, los que, claro que hay algunos productos de estos internacionales que han bajado de precio, pero la devaluación terminará por afectarlos, porque estamos hablando de los precios predevaluación, es decir, de los precios de los últimos meses. Y esto tiene que tener un efecto, y entonces el ministro de Hacienda no se puede salir por la tangente diciendo que la devaluación no tiene por qué afectar los precios de las cosas. Y entonces, como sindicando a los comerciantes de estar abusando de su condición, cuando el problema es que ya no les cuesta el dólar, el 1950 pesos, que era el famoso dólar Cárdenas, sino que les está costando más de 3.000 pesos, y eso no lo pueden eludir. De manera que usted estima que para octubre ya no tendremos inventarios y ya tendremos que estar en nuestra realidad de una devaluación del 60%, pues que hay que pagarle y que la tiene que pagar la economía en su conjunto. Pues muy grave tema, doctor Botero, y no vemos otro más grave en la economía colombiana, esto con el déficit fiscal, suponemos, con un petróleo cada mes más barato, está por el lado de los 40 dólares, y con un dólar que sigue su marcha ascendente, hasta que no le metan muchos dólares a la economía, tal vez por el camino del endeudamiento, que es otra historia. Pues doctor Guillermo Botero, muchísimas gracias, y queda claro que la inflación sí se va a afectar como la devaluación, como la lógica indica y como es absolutamente inevitable, y que esto va a empezar a ocurrir todos los días con mayor énfasis, si se quiere decir de ese modo, y usted calcula que para el primero de octubre ya no tendremos inventarios predevaluación. Doctor Botero, muchísimas gracias por ponernos estos asuntos en claro.
Gracias, doctor Londoño, por su comunicación, que nos permite explicar a los colombianos lo que está pasando. Muy gentil.